Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Al parecer llegaron ambos al viernes, la isla de Taiwán y nuestra isla en columna de Actualidad y Noticias. Darwin, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
¡Hola, amigos! ¿Cómo está, Leonel? ¿Cómo está, Ricardo?
Bien, Darwin, ¿usted?
Yo te veo muy bien.
No imaginaba que se hubiera recuperado tan rápido, estaba golpeado ayer.
Sí, pero hay que darle optimismo, estoy mucho mejor, bien, igual. Optimismo. ¿Cómo está? Optimismo.
Bueno, no se me pinche en el medio de la palabra optimismo, Darwin.
Puro optimismo. Bueno, amigos, sí. ¿Cómo están, viejo?
Bueno, bien.
No miren el... no miren, ayer vi cualquier cosa estamos haciendo acá en casa, ¿no? Porque estamos todo junto acá.
La sobrevivencia tiene eso, uno encuentra diferentes canales.
Yo, toda la tarde con los guachos acá, enfermo, todo un desastre, horrible. Es un infierno. Estoy por pedir un traslado a Guantánamo. Y entonces dije que vi ayer. Puse ahí una cosa ahí para ver, pero hijo hipotético, quería verla esa, el Buzz Lightyear ese.
Sí.
De la película, del muñeco, de Toy Story,
¿está,
digamos.
¿Está en plataforma?
Muñeco. Sí.
Ah, ya llegó, no sabía.
¿Está en la plataforma? Ah, no se entiende nada. No se entiende.
¿Qué es la precuela de Andy?
La película para niños, señor. Pero no es más un juguete, es como una película... de la el personaje, ¿entiendes?
Ah.
No es como la película de juguete, no es como Toy Story, que son juguetes que hacen cosas y son juguetes que se despiertan cuando los niños duermen o cuando no están y todo eso. Nada que ver. Esto es como la película del guardián del espacio, ¿entiendes? Uh-huh. Pero no se entiende nada, pero uno concepto dificilísimo, llegar para los niños, están en la droga estos hijos de puta de pizza, están completamente drogados, no se entiende nada, ya la elipsis temporal, vio la elipsis temporal, eso de pasó un año y no sé qué, para los niños es difícil eso,
Un año después.
Bueno, claro, en todo caso sí dicen un año después, no sé qué, pero no, acá ni siquiera dicen un año después, se dan
¿cómo
cuenta
lo comunican?
Ahí, no, ¿y cómo lo comunican? Con la bitácora, lo sé qué, después de un año, no sé cuánto, pero no está claro, ¿sabes? Yo se lo tuve que pedir a mi hijo hipotético. Yo quiero recordar que mi hijo hipotético es muy corto de entender, ¿no? Uh-huh. Es una, o sea, está en el mínimo de los niños, el mínimo, así. Bien,
percentil 3.
Sí, percentil 0,8. Una cosa
no,
así.
Es un percentil.
Apenitas sí. Llega al 2, al percentil 2. Es una cosa que parece. Bueno, se pega en la cabeza unas 4, entre 4 y 12 veces por día, no. ¿Verdad? Sí, claro, tiene, es una gelatina su cerebro. Bueno, no importa, pero para que más o menos tengan en cuenta el contexto. Pero eso es la elipsis temporal, ¿está? Ese es un caso, la elipsis temporal. Uh-huh. Ya arranca con elipsis temporal, uh-huh. Así, de movida nomás, pim, pum, pan, elipsis temporal. Pero el problema no es la elipsis temporal acá. Uh-huh. El problema es que, digamos, ese concepto que ya no es muy fácilmente digerible para los niños menores de 10 años... le suman otra cosa más, que es una elipsis temporal más dislocación temporal a partir de un viaje que hace él a super velocidad que hace envejecer a todos menos a él. ¿Me entiendes?
Ahí va,
porque,
sí.
Porque se disloca el tema, tienen un tema de dislocación temporal, se lo explican ahí en 30 segundos, pero imagínese qué capacidad tiene un niño menor de 10. Yo creo que es para niños mayores de 30 esta película, señor. Mayores de 30 años tienen que ser los niños para poder ver esta película y entender algo, señor. Entonces le explican ahí, mirá lo que pasó, vos te fuiste en la nave, no sé, me dijiste, entonces sigue haciendo ese viaje porque está tratando de... bueno, está tratando de hacer otra cosa que tampoco van a entender los niños, que es probar una fusión de un cristal que, como es muy inestable, no consigue adquirir la velocidad que necesita para salir de ese planeta. Le digo, son los hijos de puta. Son los hijos de Elon Musk pueden entender esto nomás. No sé si hay otro hijo de alguien que pueda entenderlo, señor. Tiene que ser Einstein. Y bueno, y entonces resulta que cuando él vuelve están todos cada vez más viejos y pasan, se come una generación, se come en los viajes, probando los viajes.
Claro.
Ah, y tiene ya termina siendo amigo de los nietos de la que era amiga.
Claro, siendo más joven que ellos.
Claro, ella, porque él no envejece, ¿entiendes? Él tiene viaje de dos horas, de dos horas, y el resto
que valen 80 años.
Cuatro años le pasan. Sí, cuatro años a cada viaje de dos horitas que hace él.
¿Usted vio Interestelar?
Están varios oyentes con Interestelar, ¿eh? Es como Interestelar, es lo mismo, para niños. Sí. Dice...
Bueno, para niños las pelotas, para niños. pero para niños las pelotas, no te entenderás.
Ya vimos esto en El Planeta de los Simios, de Charlton Heston, y también en Interestelar de Nolan, dice acá.
Está bien, está perfecto. Yo,
no era para niños.
Pero no es para niños.
Pero por ese lado, es como Interestelar pero para niños, pero no sirve. Así, como cuenta la película,
parece más por invitado. Pero además, todavía no terminé. Todavía no llegué a la peor parte. Todavía no llegué a la peor parte, señor. Todo esto viene más o menos ahí, salpicado por ataques de hidras carnívoras, insectos gigantes. Tiene un gatito rojo que lo acompaña. Pero la peor parte es que cuando al final se empieza a enfrentar unos robots, no sé qué, gigantes, pim, pum, pam, una de las veces que vuelve y no sé qué, él finalmente consigue mantener la estabilidad en ese cristal como para alcanzar la supervelocidad, pero después no se me acuerdo lo que pasa, unos robots, no sé qué. ¿Y quién está al mando de esos robots? Él mismo, pero viejo. O sea que hay una disociación en dos líneas de tiempo-espacio paralelas, dos realidades, digamos, alternativas que se juntan en un momento cuando el viejo se agarra a el joven que no envejeció, pero aparte no sé por qué envejeció solo hasta la mitad, digamos, ya los amigos de ella habían muerto todo, pero él no, él está menos viejo, digamos, para los demás, ¿entiendes? No sé por qué, yo entre medio yo me le fui perdiendo algunas cosas porque tenía que, estaba con apartamenta yo también, que le estaba haciendo ver en YouTube ecuaciones derivadas. Le dije, vamos con algo fácil, vos con algo fácil. Y le puse ahí unos mexicanos que explicaban ecuaciones derivadas. Y claro, venía cada rato porque no entendía nada. Le digo, más difícil es entender esto que está viendo acá tu hermano. Así que está. Y entonces, es el mismo, señor, es el propio Buzz Lightyear que, digamos, tomó otro camino de la realidad espaciotemporal y se bifurcó. Y entonces entendió que con ese cristal que finalmente conseguía mantener superestable y podía alcanzar la supervelocidad, podía viajar en el tiempo. Entonces viajó al pasado y modificó no sé qué cosa y no sé qué. Un quilombo. Y que mi hijo hipotético pensó que era el padre, cualquier cosa.
No tenía... le pasó lo mismo acá al hijo de un oyente.
Padre, porque es igual, más viejo es el padre, está bien.
Con mi nena de 5 y cuando aparece un personaje en particular, para no quemar la película, ella le dice es el padre y no encontré manera de explicarle que era el mismo.
Bueno, estuve discutiendo media hora con el burro de mi hijo hipotético.
O sea, sí.
Es el mismo, es el padre, me decía, callaste, burro. Es el mismo en una realidad bifurcada.
Ay,
que
pobre,
se separaron las dos líneas de vida universales. No entendé nada, burro. Eso le gritaba.
Esa película
ese es el momento. Porque eso les quería avisar. Este era el momento que yo les quería avisar a los padres. Que hay un momento donde uno va a discutir con su hijo hipotético
fuerte,
el final de los días. Porque no había chance de que me creyera que era el mismo. Es el mismo, no, este es el padre, cállate, necio, burro, no entiende nada. Viste, todo lo que están tan seguros de lo que piensan son unos burros, no me acuerdo cómo era ese. Había un dicho así. Había
bueno, Noé que dice que la película es un embole, dice que el argumento, igual lo resultó bastante claro, que es la película de donde Andy vio a ese personaje en la película y por eso le gustaba ese juguete, por eso es no son juguetes animados, sino que es la película.
No, esa parte sí.
Sí, no, igual claro, dice que es un
todo
embole.
Lo que viene adentro, ¿no?
No, ellos dice ellos después, dice después un embole la película.
No, pero además no se entiende nada, señor, es un desastre.
Es Dark, varios citan Dark. Yo no la vi.
Ah, bueno, Dark es la línea de tiempo.
Exacto, la línea de tiempo es como Dark, bueno, pero no es para niños.
Pero por lo que contó Darwin me suena más Interestelar que Dark.
Por cómo lo cuenta, porque es más complicada que Dark. Los dibujitos no se entienden, se miran, dice una mezcla de... Odisea del espacio, es un viaje relativista, la paradoja de los gemelos de Einstein, tranquila pele, dice.
No, pero son unos imbéciles, ¿pero qué están haciendo estos tarados? Pero volvé, dale con los animalitos que hablan, dale.
Volvamos a la fábula.
No te hagas el coso.
Acá tenemos a alguien que le gustó. Yo fui con mi hija y nos encantó, pero tiene 12 años, es cierto, y no es para niños chicos. Explica la historia real del astronauta que esperó al muñeco Buzz Lightyear, también en Toy Story. Le gustó, dice que para de 12 años para arriba puede ser.
Mentira, no son niños. No le gustó, están haciendo como le gustó. Sí. No le puede haber gustado esa porque... Le gustó porque se tiran tiros y eso, esa parte. Sino que ya a los 12 años le gusta eso, ¿entiendes? Que hay ahí unos ataques y se pelea con los robots y se dispara con los robots, pero no entendió nada.
Llevé a niña de 7 años y niño de 4. El gato, el único personaje que se salva. Fue un fracaso.
¿Sí? Es malísima. Yo le digo, es para hacerle llena de... No, esto de Pixar, están todos drogados. Ya mismo hay que cerrar Pixar. Ya está, ya arruinaron Pixar. Disney arruina todo, ¿eh? Es impresionante, Disney, ¿eh? Es una cosa...
Bueno, tío, ahora empezó arruinando Star Wars, Pixar, pero ahora creo que la se revitalizó un poco, ¿no?
¿Qué cosa?
No, Star Wars lo empezó destrozando. Acá Nico Peruso lo contó bastante bien. Casi lo hace mierda a Star Wars cuando lo agarró Disney. Pero ahora, que desde Mandalorian, como
no,
que
la... Disney iba a destruir el mundo, ¿eh? Para mí Disney va a destruir el mundo.
Sí, sí.
Yo estoy cada vez más convencido, ¿eh? Van a destruir el deporte, las películas para niños... Todo, ¿no?
Dice Euge, mi hija de 6 entendió. Le expliqué lo más complejo y listo. Lloramos y nos reímos, Darwin.
Otra parodia.
Entonces el que dice, claro, la
bueno,
parodia.
Dice la madre, entendió. Usted deje que haya otra opinión. Euge y la hija entendieron.
No
madre e hija.
No, lloraron. ¿En qué momento lloraron?
Se rieron y lloraron.
Se rieron y lloraron, pero ¿de qué está hablando? Esta que vio tomate verde frito.
Bueno, con Toy Story, capaz que sí. Con Toy Story todos nos reímos y lloramos, pero no sé esta porque no.
Pero ella era fácil. Los muñecos se despertaban y después sí, se dormían, claro. Se hacían los dormidos. Bien fácil.
No había cosa cuántica.
No, ¿qué esto que estamos hablando? No, hablando de usted más o menos agarró algo de todo lo que le dije, señor. Es una barbaridad. Ya le digo, la mera elipsis temporal para los niños ya es una cosa difícil. No, estamos con unos problemas de déficit atencional en los creadores de contenido espantoso. ¿De qué le estaba hablando, amigo?
Bueno, de esta película que vieron ayer. No sé. ¿Cómo que se llama? ¿Lightyear? ¿Buzz Lightyear? ¿Cómo? No sé.
No sé. Hijos de puta en Disney, se llama. Una cosa.
Sí, como el nombre me
llama. Sí, a mi hijo hipotético también le gustó. Si así le gusta todo lo que le ponga ahí adelante, tiene luces, tiene sonido fuerte, tiene
sí,
música,
claro,
todo
claro.
Le gusta. ¿Cómo le gusta? Es un parque de diversiones. Le gusta el Parque Rodó, a mi hijo hipotético, es loco el Parque Rodó. Apartamenta sueña con la calellita. Imagínese. Sueña con una calellita en la que anduvieron. Probablemente ustedes será subido a la calecita esa del agua, la que tiene el agua abajo.
Sí, sí.
¿No se acuerdan ustedes? ¿No tienen imágenes de niños?
Yo tengo imágenes de niños, pero no solo tengo imágenes mentales. El otro día
recuerdo, no, es raro esto. Hay agua, pero no es agua. ¿Es agua de verdad o es agua de mentira?
Agua estancada arriba.
La red esa que había, todo. ¿No se acuerdan de eso? Bueno, ella es el entretenimiento favorito de apartamento.
Imagínense.
Imagínense, los niños se vierten con cualquier cosa.
Tremendo.
Los niños no.
Encontré en casa un conito en el que uno ponía una pequeña diapo, ¿se acuerda? ¿Sí? Y miraba con un cerrado un ojo y miraba con el otro.
Claro.
Lo encontré, que sería fines de los 70, un poquito antes capaz, 76. Y estaba el mismo local del parque que está hablando, del medio, y creemos, fuimos a buscarlo, que el cartel lo cambiaron. Si lo cambiaron una vez, pero lo cambiaron por uno igual. Y está la calecita. Y
es la misma.
Es la misma.
Es la misma, claro, es la misma.
Después me decía, pero mira, cambió. Es la misma, le digo.
Apartamenta sueña con calecita. Esta calecita. De pronto, ¿con qué sueñas? Calecita, con la calecita. con la calecita, soñé con la calecita. Y dice, y me subo al bote. Por eso te digo, la línea salía de cualquier cosa. Eso no quiere decir que igual no sea una película horrenda, señor. De las peores películas para niños que he visto en mucho tiempo. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser como película para niños. Está bien para películas para adolescentes, ya está bien.
Dice porque... el portero Disney, Darwin en los 50, era realista. Le mata a la mamá Bambi, crece solo, tiene amigos, se separan por mujeres y por eso la dejan. Saludos.
Un problema de polleras. Sí. Un problema de polleras entre ciervos. Señor. El famoso problema de polleras.
Qué bien que lo resumió el portero, qué grande.
Y ahora están con esto de los viajes del tiempo, esa tapada.
Se encuentran consigo mismo. Así. Fuimos en barra, niño de 6 y la chica de 3. Oh, por primera vez en el cine esto. No, la de 3 se sentó en la escalera, subía, bajaba.
Sí, eso, la escalera. Bueno, lo que más le gusta del cine a los niños de 3 años y medio para abajo es la escalera.
Claro, pero con 3 es mucho para esta película para 3 años.
Sí, imagínate. Y la escalera la puede subir y bajar igual. Mismo, no importa lo que le pongan.
Mientras hay tiro, es lo mismo. Sí,
es lo mismo. Le gustan las escaleras. Ya está. No hay que buscarle mucho más vuelta. Bueno, ahora aparte del
medio. Vamos, cómo no, Darwin.
Cuando vuelvamos, vamos a hablar de lo contrario, digamos, de la reforma jubilatoria, ¿verdad? las antípodas.
Sí.
Lo que vendría a ser las antípodas de las películas infantiles, señor. ¿Cuáles son las antípodas de la película para niños? La reforma jubilatoria.
Sí. Ah, pero tiene algo.
Ojo, ojo con que venga con el yo jubilado del futuro,
claro,
a hablar.
Claro, esa está buena. Esa está bien. Encontrarse con el yo jubilado ahí. Oh, está
linda. Qué linda película.
Y no logra explicarle que no es el padre.
Claro.
Armarla
ya
esa.
Mi padre acá. ahí tenés.
Parte del medio, ya venimos.
Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Presenta Mercado Libre. ¿Con qué va a sorprender Darwin a Hipotético en este Día de la Niñez? Seguro va a aprovechar el hasta 40% off y 15% extra con Visa. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, continuamos adelante.
Sí, bueno, entonces, vamos a hablar de la jubilación, amigos. Como siempre decimos, la jubilación no existe, ¿verdad? La jubilación son los jóvenes.
La jubilación son los hijos y eso es lo catastrófico.
La jubilación, claro, exactamente. No puede ser peor, imagínense, si ya... bueno, ayer justo, yo nunca les conté que mi hijo hipotético me regaló un escudo con una esvástica. No, él no sabe que es una esvástica.
Me imagino.
Pero se parece mucho.
Pero que hice un dibujito.
Hice un dibujo, sí. Él se pensaba que era un escudo. Y sí, bueno, pero es un mensaje, ¿verdad?
No.
Son señales, sí. Viene a destruirme. Es evidente. El universo ya no sabe cómo mandarme señales de destruirme. Bueno, y de eso depende de nuestra jubilación. Imagínense, amigos. Es imposible, ¿verdad? No, él me hizo un dibujo,
no hay
claro.
Hay un mensaje ahí.
Sí, hay un mensaje del universo.
En su cabeza hay un mensaje.
El que no lo quiera ver es el padre de Edipo. Es así, es evidente. ¿Cómo era que se llamaba ese? Que ya me olvidé.
Sí. ¿Quién era?
El que estaba al frente de Tebas, señor. Sí. Pero bueno, ya me olvidé. Después, otro día que no valga la pena, me voy a acordar. Otro día que lo tenga sentido. Y entonces, es evidente que... porque él lo hace a propósito eso. No, él no tiene idea, él nunca vio una esvástica, no sabe comer, ni siquiera sabe que yo soy judío, nada, señor. Él solamente hace un dibujito movido por la fuerza del universo para mandarme mensaje de que mirá que a qué vine.
Discúlpeme, Darwin, porque realmente vale la pena el nombre del padre de Edipo, porque si uno no ve ese mensaje, un amigo le podría decir sos Layo.
Sos Layo. Layo, exactamente. El Layo. Bueno, sí, de la Yocasta también, increíble. Le ponían el nombre con juego de palabras en español. Sófocles, es increíble. Yocasta, tanga, y bueno, no.
Tanga,
y vos Yocasta, lo que serán las promiscuas, porque le entraste a tu Dorima y a tu hijo. Bueno. Entonces, la cuestión es que no es culpa de él, ¿verdad? No es culpa, y no es culpa de nuestros hijos, y mucho menos culpa de los hijos que no tuvimos, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos más o menos que la jubilación son los jóvenes, que la jubilación es una afición, pero una cosa es saberlo y otra es experimentarlo en primera persona, ¿verdad? Así que, bueno, estamos en esta, entrando en esta discusión en la que tenemos que entender todo que esto es un pasamano. Es un pasamano, malo bien es un pasamano, señor, y como cualquier pasamano sucede en el presente y nosotros los viejos dependemos de que los jóvenes sean lo suficientemente productivos como para más o menos bancarnos. Está bien que con la cosa esta de la zafa hay ahí una cosa ahí que...
Sí, sí, una especie de autofinanciación de una parte.
Exactamente, una parte.
Yo creo, sí, es una parte menor. Sí,
claro, y que además tiene que, rendir ahora.
Menor de la mitad.
Y le tiene que rendir en el momento en que la va a cobrar, ¿no? No es que lo vayan guardando en qué lo guarda.
Bueno, sí, en fondos.
Del Estado. Del mismo Estado. Del mismo Estado, que si se funde, se funde, señor. Y se funde, ¿sabe por dónde va a empezar a licuar? Por las jubilaciones. Así que bueno. Como decimos siempre, ¿verdad? Hay algunas cosas que son los padres y la previsión social son los hijos, ¿está? Uh-huh. Y acá no somos muy de tener hijos, ¿no?
No, venimos en una caída en los últimos 3 años con números claramente por debajo de los 40.000 nacimientos por año, más bien en el torno de los 35.000.
Por eso, entonces a menos que empecemos a comprarle hijos a los demás... no sé, a los indios o alguna cosa de esas, sí. Va a estar difícil y miren a su alrededor además, ¿no? Ustedes vieron los resultados de las pruebas PISA y ese tipo, no, no, se está yendo muy bien, ¿verdad? Así que vamos a tener que empezar a imaginarnos una vejez austera, ¿no? Casi que es muy probable que le terminemos tirando pan a las palomas de carnada.
Para comer la paloma, sí, deseo, para conseguir algo deseo, de proteína.
Ahí viene. Ahí, ¿entiendes?
Esa es la imagen de vejez austera.
Esa es la vejez austera.
Pasar un vínculo activo con las palomas.
Exacto, claro, exactamente. En lugar de regalárselo el palomete, le tiro estas miguitas y ¡bum! ¡Ah, mirá, otra vez cayó! No aprendieron todavía. Bueno, no se transmiten, evidentemente no transmiten información oral. Y entonces, en el fondo, hay algo de sabiduría en eso también, ¿no? Porque... digamos, una máxima de la sociedad que me parece que deberíamos sostener, aunque estamos en una especie de reprogramación y revisión de todo, para mí no hay que darle plata ni a los niños ni a los viejos.
Ajá.
Explíquese.
¿Está mal?
Es un poco polémico.
Según cómo lo explique.
Es un poco polémico. Es la población pasiva, básicamente, hay que financiarla.
Claro, los más chicos se la gastan en droga. O sea, plata en la mano, le estoy diciendo.
Sí. Ah, ok.
Plata en la mano.
El billetito a lo Muni.
Exacto. Lo más chico se la gastan como Magurno. Magurno se la daba a delanteros experimentados. Lo más chico se la gastan en droga y los viejos, ¿en qué se la gastan?
En medicamento.
Bueno, en droga, ¿sabes? Sí. Otro tipo de droga y en sobornar a su nieto.
Que termina en manos de los niños en la droga.
En los niños que terminan en la droga. Toda la plata esa te va a la droga. ¿Entiendes? Toda plata para las drogas. Pero droga. Entonces, bueno, está. Tenemos que entender. Yo creo que a partir de ahí podemos empezar a dialogar de una manera más calma con respecto a todo esto de la jubilación, ¿verdad? No así igual las reacciones que está teniendo la reforma previsional, que como ya... se anticipaba, no han sido del todo, digamos, simpáticas, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa es la jubilación y otra cosa es la reforma de las jubilaciones. No son cosas diferentes, sí, pero bueno, prácticamente es lo mismo. Y entonces, por ejemplo...
Una cosa lleva a la otra.
Eso es lo que quería decir, una cosa lleva a la otra. Que el PGNT anunció... no le gustó al PGNT.
No, ya sabíamos.
PGNT anunció, no le gustó.
No le gustó. Un paro, señor, porque...
Ah, bueno, sí, se viene paro.
Por el ninguno. Sí. Parece que hubo un ninguno, señor.
Bueno, esto viene de la segunda etapa de la comisión de expertos, digamos, del momento en que se excluyó a los representantes del Frente Amplio, de los trabajadores y de los pasivos.
¿Qué te mira esto? Perdón el paréntesis, pero es suyo el tema de esta batalla cultural de los términos. Yo cuando escuché a Abdala con el ningunear... Nos ningunearon, nos ningunea, sí, dije,
esto, y,
ya cuando escuchamos al presidente...
Paro, el paro es una opereta.
Hemos perdido todas las batallas con los argentinos.
El ninguneo no sé. No, sé.
Pal, ninguneo,
no, 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 eso está bien que se usó mucho en el circuito vedético, pero.
Para mí es de vedete.
Pero me parece que antes ya estaba.
Puede ser, pero. No, no, yo la tengo más allá.
Soy creyente en el carácter autóctono del uso del ninguneo.
No, para mí ninguneo de vedete. De vedete, de vedete. Vedete, dice, pero un desconocimiento y ninguno, señor, del presidente de la calle Pou hacia la clase trabajadora. Sí, señor, completamente de acuerdo. ¿Qué es la clase trabajadora? No quiero que se entienda como ninguno, pero ¿qué es? ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de la clase trabajadora? ¿Es la misma que la gente de a pie? ¿Es la misma que el guapo que se levanta a las 5 de la mañana sin chistar?
En parte.
En parte.
Sí. El problema de la clase trabajadora es que está un poco desdibujada respecto a los términos clásicos,
claro,
a los que refiere a veces el discurso.
Aquella es la cosa esa de la fábrica.
Sí,
eso,
sí, sí. Está el proletariado, digamos.
Se ha atomizado un poco. Es como los medios de comunicación, ese tipo de expresiones que ya no sé si tienen alguna forma de ser abarcadas.
No, pero además ¿no? Porque hay tipos que no son... tipos, hay personas que no son empleados... Son, por ejemplo, unipersonales o emprendedores del sector informal.
No, yo no le acepto a ese que se diga clase trabajadora.
Y en realidad...
¿Cómo no le acepta? ¿Qué
no
está diciendo?
Vos no sos clase trabajadora.
Qué disparate que
andate
acaba de decir.
De acá, salí de acá.
Hay una cantidad de profesionales que tienen... Y algunos que no son profesionales que tienen que desarrollar sus tareas como unipersonales, ¿no? Evidentemente, claro. Desde un fletero a, no sé, una fonoaudióloga, no
sé. No es clase trabajadora. Fonoaudióloga no es clase trabajadora. Te lo digo. No tengo problema, Te lo digo un modo. No sos clase trabajador.
No sabes lo lío que te le mando. No, no.
Aquí
es fonoaudióloga,
no es clase trabajadora.
No, y además los problemas que tiene, porque, por ejemplo, bueno.
Bueno, paro general, señor, ahí tiene. Va a responder un ninguneo con el ninguneo más grande que se puede establecer.
Claro, un ninguneo formal. Casi.
Exacto, no trabaja ninguneo. Ahí. más ninguneo que esto, no hay, señor, espectacular. Y todo esto había sido porque el presidente había dicho, el ninguneo fue porque dijo que dijo algo como una baratija de esta de que no se lo llevaron antes porque antes estaban acostumbrados a co-gobernar, pero ahora no están así, una cosa así, una pavada de esta, del foro. Y fue respondida con otra pavada de foro de noticias, me refiero, ¿no?
Sí, 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 de los comentarios.
Es impresionante, ya se puede poner a... Estamos preparados para el algoritmo, ¿eh? Estamos completamente preparados. Y queremos aprovechar esta oportunidad para comentar que el nivel de desconocimiento podría decirse de ninguno del presidente de la República con respecto al PGNT, ninguno nada más y nada menos que a la clase trabajadora de este país. Bueno, o está mal redactado o yo lo leí mal, no importa, no se preocupe. Seguimos. Dice que está todo mal, dice, con respecto específicamente a esto de la reforma, está todo mal, dice. Está mal desde su base, dice, trata de resolver los problemas de un presunto déficit del BPS sin analizar la financiación. Bueno, tiene una presunta financiación. Si estamos hablando de un presunto déficit, debe tener una presunta financiación. ¿Qué quiere decir con el presunto déficit?
Bueno, el
Vicente no cree en el déficit.
No comparte que las proyecciones que hablan de escenarios dramáticos o de la casa prendida a fuego, como dijo la calle en una de las ruedas de prensa, no creen en la urgencia de una necesidad de reforma de la seguridad social.
Es cierto, no creen en el déficit.
Bueno, lo dicen.
En general no creen en el déficit, es en general eso, señor. Pero está bien, hay que respetar.
Tiene su fundamento, claro.
Claro, lógico. Y todos pueden tener.
Sí, sí, fundamento podemos tener todos.
Eso es lo lindo de los números.
Si no entramos a analizar la calidad del fundamento,
todos podemos tener los fundamentos.
Pero bueno, hay gente
que tiene estadísticas que justifiquen. Bueno, sí, gente con mucho expertise, hay que ver.
No, sí.
Sí, ¿qué tanto expertise, señor?
Y una vida dedicada.
No han hecho ninguna reforma. Bueno, pero no han hecho ninguna reforma. Una vida dedicada, ¿y por qué no se jubilaron antes. Una vida de dedicada a la jubilación, señor. ¿Y qué es una vida? No laburaste nunca. Eso es una vida dedicada a la jubilación. Toda tu vida te dedicaste a la jubilación. Bueno, y entonces después dice que... Pero además el paro no solo es contra el ninguno y no solo es contra la reforma, señor. Ajá. También es contra el modelo de la desigualdad, señor. Están haciendo el Robin Hood al revés, dijo.
Pero eso hace el sistema jubilatorio.
Robin Hood al revés. Sí. Robin dice otra, ¿por qué de foro esa? Esa también te la cajan en el foro.
Sí,
esta
que tiré yo la tiré hace años.
También es un término técnico, acá nos lo dijeron desde la CAF, desde la Corporación Andina de Fomento, en un análisis respecto al sistema de la seguridad social de Uruguay, que tiene un efecto Robin Hood al revés. O sea, se subsidia a las jubilaciones altas.
Ahora,
actualmente, pero eso es actualmente. Para cambiar eso hay que reformar el sistema de seguridad social.
Pero no, si está bien así.
No, hoy en día se subsidia mucho.
Sí, hay subsidios.
El Hood Robin lo usan mucho en Argentina para el subsidio energético.
Claro.
Hoy en día, que es un super Hood Robin, digamos.
Sí, igual me parece que lo están tergiversando a Robin Hood. Pero bueno,
ya estuvimos en el Buzz Lightyear, dijimos.
Esto además es para la tercera página del foro. Y ahí cuando se pueda discutir quién era Robin Hood. Esto es todo de foro, es toda discusión de foro de noticias.
Hay que ver quién era
Robin Hood. Hay que ver quién era Robin Hood. Mirá que no coma con eso que Robin Hood le robaba a los ricos. No. ¿Sabés qué hacía Robin Hood? Le robaban a los que cobraban impuestos, no sé qué, porque está la versión ella, señor, la versión del libertario. ¿Entiendes? Que Robin Hood era libertario. Le digo, yo no sé porque nunca llegué hasta la última página esa de la discusión esa de los foros, pero capaz que le podemos pedir tanto al presidente como al presidente del PGNT, al presidente de la República, al presidente del PGNT, que terminen esa discusión acerca de Robin Hood, tan linda, ¿verdad? El Robin Hood al revés. Bueno, y Mieres dijo que no entiende por qué esa medida tan... dijo que no entiende por qué esa medida tan extrema. No veo por qué una medida tan extrema como un paro general, dijo Mieres sobre un posible paro del PGNT. A mí me parece que, para alguien que dice que está toda mal hecha la reforma jubilatoria, que el modelo del gobierno es un Robin Hood al revés, y que además se sintió ninguna... sufrió un ninguno, me parece que...
¿Qué le está haciendo Mieres al PGNT?
¿Pero qué va a hacer?
Se acaban de decir que es un desastre.
Yo le digo, claro, es espantoso, que está todo mal, está todo mal hecho, está todo al revés, no sé qué, de gobierno. Y el segundo dice, ¿por qué una medida tan extrema? A mí me parece sobria la medida. Discúlpeme, no debería haber utilizado ese término para una medida anunciada por Adala, genera suspicacia, ¿verdad? Pero lo dije en el mejor de las intenciones, digamos, ¿verdad? Que me parece que está muy lejos de ser extrema la medida. Si es todo así como dijo Adala ayer, la verdad que me parece una medida cautelosa, señor.
Sí, la defendió mejor usted que lo que escuché a Martín Pereira. Porque Martín Pereira le dijeron, pero era medida extrema. Pero no solo por esto, está la rendición de cuentas, y ya dijimos, claro, que esto lo otro.
No sé, aceptó
la extrema.
Aceptó que era mucho para la reforma. Digo, pará, Pereira, no decía que. Está bien, quédate ahí, quédate en el paro.
Está bien. ¿Cómo, señor? ¿Cómo?
Si esto es un desastre y tiene que ver con todas nuestras generaciones futuras, y vos querés que hacer un paro general ahora, hacelo.
No hay
ahora.
Nada de extremo, claro.
Claro, no, pero empezó, no, está la rendición.
¿Qué quiere que lo haga cuando cumpla 65 el paro? ¡La puta que se parió!
No, tranqui. Capaz que la medida extrema se sentido que podrían esperar que, pero que vaya proyecto, pero el frente PGNT y el frente también, pero el PGNT cree que ahora hay que pelear este articulado antes de que vaya el proyecto, que capaz que ya es una etapa posterior y bueno.
No, pero igual no es por pelear, es por marcar.
También, sí, está
por
claro.
Marcar ahí un momento.
Sí, además nos metemos en una discusión a esta altura, me parece estéril, decir cuándo es el paro conveniente.
No, lo único que nos falta es ser estéril, ahí sí que no vamos a tener... jubilación ninguna.
Una preocupación que tiene más Manini.
A Tori, vio lo que hizo a Tori, ¿no? Lo afiló.
Sí.
Alguien lo tiene que hacer, vos. Alguien lo tiene que afilar. Yo entiendo que lo que más reditúa en términos de popularidad en este momento es decir que se viene que nos están cagando y no sé cuánto y no lo vamos a permitir y todo. Pero alguien lo tiene que afilar al presidente para que se tire encima toda esta reforma jubilatoria, ¿sí? Y a Tori, a Tori hizo lo que la patria demanda, señor. Celebro la actitud del presidente. Ha sido muy positiva la decisión de la House of Lords de tomar la rienda del asunto y ponerlo nuevamente en la mesa de consideraciones del país. Perfecto.
Y tocó la armónica.
Es increíble, es impresionante, claro, porque es impresionante a Tori, señor. Siempre hace lo que la patria demanda. Es espectacular, señor.
El héroe contra Fabio.
El héroe contra Fabio, ¿ves? ¿Por qué? Porque si no lo hiciera nadie, que en un momento dice yo que capaz que se va a dar cuenta todavía que no se la tiene que tirar toda encima. Si se va a poner de pocho la reforma jubilatoria, lo tenemos que afilar un poquito. Después lo puteamos, pero primero un poquito de afilar. Tenemos látigo y dulce, un poquito de cada cosa, ¿entiendes? ¡Bien, bien, héroe, bien! ¡Bien, no te está cagando a todos! ¡No quiero hacer la burla hasta los 65! ¡Héroe, no afloje, no afloje! Y ahí a Tori le hizo la dos y no está de acuerdo ahí como la están haciendo, pero bien que lo haya puesto y que se cargue esto, la actitud muy positiva, señor. ¿La va a cargar él por todo el sistema político? Bueno, el resto tiene que manejarlo. Lo menos que tiene que hacer es manejarlo, señor. Hay que... El resto me refiero no a los que están al lado de él, a los que viven, digamos, de lo de él, digamos, ¿no? A los alcahuetes y eso. Que yo alcahuete lo digo siempre con un respeto por el alcahuete, no es peyorativo. Todos esos no importa que lo manejen, ellos siempre lo manejan. Pero el resto me refiero a los rivales y todo, cada tanto lo tienen que sobar un poquito. Ah, agarrate esa ola pa' vos, dale, agarratela, metele vos que la vas a dominar, no dejes que nadie se te arrime, dale. Y dale, ahí le un poco, y después sí, después pa' afuera, de toda la parte esta, del Ju Robin, del Robin Juan Revés. Y después están los milicos, parece también.
Bueno, siempre un tema en cuestiones previsionales.
Va a tener que ir García, dice.
A hablar con los generales ahí.
Sí, exactamente. Sí. Exacto, va a tener que ir a hablar ahí, dice que no sé qué, y no sé. Que entonces.
Y bueno, si el ministro va a explicarles la reforma, ¿no? A sus súbditos, ¿está bien?
Subalternos.
Exacto. O sea, bueno, da. Y entonces, para mí, yo ya le dije que para mí esto lo tienen que. Se lo tiene que plantear como una misión. Como una misión, ¿entiendes?
Ajá.
Una misión. Tienen que ir y conquistar ahí el terreno del más 65. Que arranquen ahí, arranquen ustedes.
Y lo que pasa es que, claro, para, no, no, es una sola caja para todos. No,
bueno, pero no,
no
están para eso los milicos.
No, y además mantienen las bonificaciones.
Ir a conquistar un territorio, señor. Están haciendo una prueba piloto para la patria. Tienen que allanar una tierra enemiga a la que terminaremos arribando todos. La patria los necesita en esta avanzada hacia la jubilación después de los 5 años. ¡Empiecen ustedes!
Pasa que el salto de ellos es el más grande de todo, porque tienen que saltar de los 45 a los 65.
¡Es un salto es un universal! ¡Es un salto patriótico! ¡Nunca fue demasiado grande el
sería
salto
bueno frente a una
para
tropa.
La patria! ¡El salto que nos va a permitir! No,
a mí me gusta usted al frente de la tropa. Creo que se me desinfla un poco al ratito. No creo que aguante.
Estoy enfermo, señor. No, claro. Tengan en cuenta que estoy con fiebre, todo. Es una. Seguramente será un camino sinuoso, áspero, duro. Como llegar al campeón del siglo, más o menos. Una cosa así. O salir del campeón del siglo. La edad de jubilación es un sitio inexpugnable donde solo unos pocos espíritus valientes pueden, muy bien preparados para la presión y para las dificultades, pueden sobrevivir. Invadan ese territorio como las tropas rusas invadieron Ucrania al enemigo de la jubilación de los 65 años. Y después vamos nosotros. Vayan allanando ahí. Después llevamos a los niños y a las mujeres. Pero primero son ustedes. Nuestros patriotas militares, los verdaderos patriotas, quienes tienen que mostrarle el camino heroico y sacrificado a este país de oficinistas. Ahí está. ¿Qué le parece?
No le van a agarrar viaje.
¿Eh? No. No está mal.
Y bueno, lo que pasa es que también hay que ver el régimen de transición que se les plantea. De hecho, para ir al régimen de única caja, digamos, son los que van entrando. Eso es, los que ya están en trayectoria no van a ese régimen. Entonces mantienen un montón de los privilegios que tiene la caja militar respecto a otras cajas.
Ah, y menos el uniforme que... también. Y lo podemos dejar entrar gratis a las películas de guerra.
Ah, mire esa
línea. Entre otras cosas, cosas que le podemos dejar ayer, señor. Y peor, mire, esto, mal o bien, o sea, son militares que no tienen guerra, señor. Entonces no tienen trauma y todo eso, y no hay casi tullido.
No, muy poco.
Sacando a Manini, pero fue un accidente.
Bueno, pero no fue en batalla.
Por eso, no fue en batalla.
Bueno, tenemos en la MONUC tenemos situación de conflicto
en el Congo,
permanente.
Pero
en
el Congo,
sí, por
ahora. No sé ni cuántos tenemos ahora ya.
Lo menos que me parece que lo puede ser un territorio donde ellos finalmente invadan y lo conquisten. Tienen que conquistar el territorio, la jubilación de 65 años, y a partir de ahí. No les parece. Bueno, muy bien, perfecto. Ustedes dicen que no va a funcionar ese relato. Armen uno ustedes.
Usted ha tratado siempre de aportar. No sé cómo no fue convocado a la comisión de seguimiento.
De notable.
De especialista.
Esto sí. De notable, señor. A ninguna comisión de notable. Ya me di cuenta, Joel, que usted me afila siempre igual. Ahora, la receta de Joel es decirme que no sabe cómo no fui convocado a las comisiones de notables. Bueno, es el nuevo método de
estilo
barato de Leonel,
no, usted...
que me hace la educación, todo eso, señor.
Pero no porque tenga la razón, porque parece que su discurso es provocador, estimula la discusión, en ese sentido.
Estimulo.
Estoy en desacuerdo absoluto con lo que dice, pero... Pero me gusta...
No venga a ningunear acá,
Me gusta
le hago un paro durante una semana.
No, para
nada. Y no llena este programa.
Muy extrema la medida.
No, pues,
me parece, la verdad, bueno, es extremísimo.
Peor le fue al Yaguajiri, señor.
Sí, sí, sí.
Que lo jubilaron a los 71.
Sí.
El líder...
Ayman al-Zawahiri, el egipcio, señor. El cirujano
salió
egipcio.
Salió al balcón del tercer piso de su casa en un exclusivo barrio de Kabul. Uh-huh. Qué lindo, un exclusivo barrio. Me mudé a un exclusivo.
Demuestra que en todos los lugares hay barrios exclusivos.
En la Taona de Kabul, se mudó en la Taona de Kabul que vivía el Yaguajiri. Salió a las 6:15 de la mañana del domingo al balcón.
Sí, creo que el exclusivo porque ahí vivían los extranjeros que estuvieron hasta hace poquito que salieron corriendo
vacía,
y claro. Que dejaron toda la vivienda ahí como armadas, además. No solo vacía, sino que dejaron todo armado. Y se llevó el sillón y el plasma.
Dejaron la tostadora funcionando.
Para los tali que volvieron. Claro
cuando volvían ahí dejaron todo armadito. Quedó unos barrios privados preciosos.
Pero todavía había yogur que no se había vendido.
Obvio, pues. Fue una estampida, ¿no? Eso no fue una salida.
5 minutos duraron, señor. Y bueno, y lo mató la ansiedad, me parece, ¿no? La ansiedad del viejo. 6:15 de la mañana salía al balcón, viejo.
A ver cómo andaba.
Hago reiki con el Ayman al-Zawahiri, ¿eh?
Usted también sale 6:15 de la mañana.
Sí, yo al balcón a ver si me tiro para abajo, pero siempre me olvido que está la malla de... Ella la re que puse para que no, para no tirar para abajo a mi hijo hipotético, señor, siempre me olvido. Es increíble lo mal que digo. Me despierto ahí, lo primero que digo, me voy para el balcón. Y hago un poco de reiki con él, y le pegaron un tiro, señor.
No,
solía aparecer por la mañana, poco después del amanecer. A veces leía, siempre estaba solo, y la CIA lo vigilaba. Así empieza la nota, señor. Sí, vamos a ir leyendo durante la próxima semana.
Me gusta.
Porque es larguísima, insoportable, es peor que la película de Buzz Lightyear, pero tiene cosas maravillosas, señor. Sí. Porque parecen joda la nota esa de Washington Post. Todo parece en joda. Que a todo esto, que parece que el Muñe Biden en la Casa Blanca está muy, muy, muy caliente con Nancy Pelosi.
No quería que fuera,
es impresionante. Y me parece que una de las razones además es esta, no lo dejó disfrutar del poroto.
Ah,
de
se lo tapó completamente.
Se lo comió. ¿Qué hace, Nancy? ¿Qué hace? Dame caos, Nancy. Le pones caos al caos. ¿Qué hace? No, es impresionante. Se comió la narrativa. Y el Muñoz ahí estaba contentísimo por el asesinato de haber matado, cerró el ciclo, dice, había cerrado el ciclo, un ciclo precioso, dice, como Humberto en Canal 10, digamos, cerró el ciclo, el Muñoz Aire, en el ciclo de los atentados, 20 años después, y se lo comió en el Chipelosi con el viaje a Taiwán, ¿sí? ¿Ya desapareció Taiwán, no?
No, sigue ahí, pero
sí, ahí Taiwán,
le cayeron
unos misiles, ¿vio? Un misil alrededor. ¿Qué pasó, Nancy?
Tocaron
ya
Japón.
Ya te había sido, Nancy, cuando tiraron los misiles.
Sí, esto todo le provocan aislamiento por una zona de Taiwán, ¿no? Ahí como que... hubo que cambiar rutas de aviones y me decían, uy, hay misiles por ese lado, vayan por el otro.
Sí, sí, claro.
Es una situación nada cómoda para ningún país, ningún territorio, ¿no?
No, bueno, tampoco es grave, son los misiles ahí que te caen cerca, no pasa nada tampoco. Es impresionante, todo caos, todo caos.
Todo caos. Bueno, Darwin, vamos a hacer una gran parte del medio hasta las 11:30. Si llega, si está Taiwán en pie y usted en pie 11:30, hacemos una
deportiva. Nunca
bueno,
había
son años, Darwin.
No se olvide
que este año usted lo termina allá en Qatar. Todo puede solucionarse allá con el aire del desierto.
Y el agua del
Golfo. Y el aire acondicionado. No, yo lo imaginaba, Darwin, con el aire acondicionado. Porque debe estar a 14 el aire acondicionado todo el tiempo, ¿no?
Es el futuro. Ya le dije que voy a ir ahí porque ahí es el futuro.
Sí, pero tengo miedo de perderlo entre aire acondicionado a 14 y salida a 44, así de grado. Vio que es un...
perderme, la posibilidad de perderme, que no vuelva más, que me quede con el rey Juan Carlos. ¿Cómo? Ahí, que conozca. Es el paraíso del
matando
viejo
elefante, rancio, sí. Lo veo matando elefante.
Me encantaría. No debo ser bueno. Yo soy más para acompañar al que mata al elefante.
Sí, sí, sí.
Más para el bien pegado al elefante. Más para eso. Más para el cahuetear al que mata, señor.
Vamos hasta las 11:30. Lo espero en la deportiva.
Darwin fue presentado por Mercado Libre, el lugar donde Darwin pasa horas buscando regalos para hipotético. Este día de la niñez encontrá todo con hasta 40% off y 15% extra con Visa. Mercado Libre. Comprar la app.